Bueno, ya habéis hablado con él un montón, pero aún así vamos a hacerle la presentación oficial, ¿vale? El doctor Raúl Márquez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y se especializó en Oncología Médica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Posteriormente realizó su rotación externa como observador clínico, preferentemente en cáncer de mama, ovario y consejo genético en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia. Desde 2009 trabaja como oncólogo médico en el Centro MD Anderson Internacional España. Es miembro de tres sociedades. Es miembro de SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, de GEICO, el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, y de GEICAM, Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. Así que cualquier duda sobre esos temas, la sabe resolver. Bueno, bienvenido, doctor Márquez, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues eso, yo trabajo allí en MD Anderson, no sé si lo conocéis este centro, está en Arturo Soria y es monográfico, o sea, solo hacemos cáncer, entonces luego allí cada uno está dividido en su parcela, pues yo tengo la de el cáncer ginecológico, el de mama y el de ovario, y bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar aquí un poquito, ¿eh? Entonces, así globalmente, yo creo que cuando hablamos de cáncer de ovario se nos queda un poquito esta cara, ¿no? Esta cara de ostras, porque es un cáncer que yo creo que es más bien más desconocido que otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama u otro tipo, ¿no? Aquí lo veis mejor, ¿no? Quizá, un poquito mejor. Estamos en familia. Yo creo que como estamos así en un ambiente distendido y tal, si tenéis alguna duda o alguna cosita, a mí no me importa parar y lo vamos solucionando. O sea, yo creo que mi objetivo hoy es muy claro aquí, es que nos llevemos las 4 o 5 ideas claras a casa y ya está. O sea, que si en algún momento, oye, pues yo esto no lo entendí y queréis, pues paramos y tal. O sea, vosotros marcáis el ritmo. Si veo que hay algo que así que es menos interesante, lo vamos pasando y ya está. Entonces, con estos casos, pues hablaremos un poquito de lo que es el cáncer de ovario en general, del diagnóstico y luego lo más importante, ¿no?, que es el tratamiento. El tratamiento del cáncer de ovario tiene dos pilares básicos, como son la cirugía y luego la quimioterapia, como tal. Los ovarios, bueno, ¿qué os voy a contar?, ¿no? ¿Dónde están? Están situados en la pelvis y, bueno, pues son fundamentalmente, son órganos reproductores, son los que se encargan de producir los óvulos que serán fecundados y luego, bueno, pues con ellos tendremos hijos. Eso es básico. Entonces, cada vez ahora que hablemos de, dependiendo un poquito de la parte del ovario donde pueda haber un tumor, digamos que habría como tres grandes zonas. Las zonas epitelial, la germinal y el estroma, ¿no?, por así decirlo. Cuando hablamos globalmente de cáncer de ovario, en el 90% de las ocasiones nos estamos refiriendo al cáncer epitelial. Luego tenemos el de tumores germinales, que es básicamente el de las células germinales del ovario. Eso tiene otro tratamiento y difiere parcialmente de esto. O sea que cuando hablamos de cáncer de ovario es lo mismo que decir cáncer epitelial de ovario, que es lo más frecuente y es lo que más hacemos. Y dentro de esta misma entidad del cáncer de ovario, cuando hablamos, también podemos meter en el mismo saco al cáncer de trompa y al cáncer de peritoneo. El peritoneo es una especie como de faldón que nos cubre la tripa, los intestinos, y eso también puede tener enfermedad y puede desarrollarlo como... Claro. Es otra entidad, es otro tumor.
Porque entiendo que hay situaciones cuando, a pesar del tratamiento de todo, se puede expandir a...
El cáncer de útero es el cáncer de útero, de la misma forma que uno vamos a hablar del cáncer de pulmón. Es otra entidad, con otro tratamiento, otro diagnóstico, etcétera, etcétera. Aunque estén cerquita, no es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Otra cosa que... un cáncer de ovario pueda soltar células y dar metástasis al endometrio o pueda hacer algún tipo de ese estilo. Pero a priori no son cosas totalmente diferentes. Como veis aquí un poquito de datos. Los datos siempre son feos, ¿no? Pero bueno, son así un poco. Primera causa de muerte de cáncer ginecológico. Sexta causa de muerte de cáncer en la mujer, sexta causa de cáncer en la mujer occidental. Y lo más importante es que el 70% de los cánceres de ovario, cuando, cuando se diagnostican, la mayor parte de ellos ya están en lo que se llama un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es una cosa que está creciendo ahí y no nos damos cuenta hasta que ya casi pues ha hecho un poco de las suyas. Datos reales del cáncer de ovario en España. Como veis, 3.000 casos nuevos cada año. No es mucho, no es mucho. Pero, como veis, 1.600 fallecimientos. Es una enfermedad, lo que os decía, poco conocida, no es muy frecuente, obviamente, para que os deis una idea de cánceres de mama en España al año, estamos entre los 22 y 23.000 casos al año, versus los 3.000 casos de ovario, pues por eso siempre se le da como menos importancia, o al menos nos suena menos que, por ejemplo, otros tipos de cánceres, ¿no? Entonces, bueno, una de cada 55 mujeres aproximadamente sería un poco el ratio como tal. Como veis ahí, también mayor en la población de en torno a unos 50-60 años, que es el pico habitual, como tal. ¿Qué es lo que produce el cáncer? Pues hay muchas teorías, pero globalmente, que tengáis en mente, que es una especie de traumatismo del ovario, ¿no? ¿Qué es un traumatismo del ovario? Pues lo que hacemos todos los meses, o lo que hacéis todos los meses, que es ovular. La ovulación no es más que, ya sabéis que los óvulos están en el ovario y una vez al mes uno de esos óvulos, digamos que se rompe del ovario y lo vierte a las trompas y a la zona, ¿no? Entonces, esos microtraumatismos es lo que se llama la teoría de la ovulación incesante. Quiere decir, cada uno de esos pequeños traumatismos que produce una ovulación puede, de alguna forma, hacer que produzca un cáncer, ¿no? Entonces, todo aquello que haga que la mujer ovule será un factor de riesgo de cara a un cáncer de ovario. Estaba aquí, por ejemplo, y lo justo lo contrario, ¿qué nos protegerá todo aquello que no haga ovular? Un ovario que esté tranquilito, sin ovular, sin romper y tal, pues en principio tiene menos predisposición, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome de ovario poliquístico que se llama, son gente que no acaba de ovular bien. Pues a gente, pues bueno, oye, algo bien le protege, ¿no? Los anticonceptivos orales, ya sabéis que también hacen que no ovules. La ligadura de trompa y la esterectomía, esto se sabe, es porque disminuye la irrigación del ovario. Entonces, eso hace que tampoco ovule bien. Y los embarazos. Mientras estás embarazada, no ovulas, obviamente. Estás embarazada, ¿no? Entonces, eso es protector también, ¿no? De antecedentes personales, la endometriosis podría ser la base de algún tipo de ahora lo veremos un poquito más, pero podría desembocar en un tipo de ovario, de cáncer de ovario también. Y luego también una cosa muy importante son los genes. Heredamos el gen, el BRCA1 y 2. Esto nos induce sobre todo a cáncer de mama y a cáncer de ovario. Esto es lo que le ha pasado a Angelina Jolie, que se ha quitado las dos mamas y se ha quitado los ovarios, porque tiene un gen que ha heredado de su madre, en este caso, que le predisponía a padecer cáncer de mama y ovario, pero en una proporción muy alta, de en torno al 20 o el 80%, según cada tipo, ¿no? Esto es muy alto. Entonces, preventivamente, se hacen una serie de medidas que disminuyen ese riesgo. ¿Sí? La historia natural, como os comento aquí, como hay como dos grandes grupos. Esto es un poquito como más avanzado, esto no hace falta, yo creo que tal, pero cáncer de ovario hay como dos tipos definitorios y cada uno de ellos tiene como una especie de pronóstico y base diferente. Por una parte tenemos los tumores de ovario tipo 1 y los tipo 2. Globalmente los tipo 1 son los de bajo grado, estadio precoz y lenta progresión, y los de tipo 2 los de alto grado, enfermedad más avanzada, etcétera, etcétera. Como veis aquí, los tumores de ovario también se pueden diseminar vía ganglionar linfática, o sea, puede afectar los ganglios, pero también puede dar metástasis en estos casos. Y lo que también es esto que veis aquí, la vía exfoliativa, es que, bueno, pues a veces puede tirar células y puede dar metástasis en el útero o en las trompas, porque exfoliativamente acaben yéndose a través de las trompas como tal. Viendo un poquito más del tipo 1, como veis aquí, dijéramos que también hablar de un cáncer de ovario, ahora le tenemos que poner el apellido. El cáncer de ovario, dentro de los subtipos de ellos, pues por ejemplo, tenemos lo que se llama aquí el seroso de bajo grado, los tumores endometrioides, que parece que se asemejan un poquito al endometrio, los mucinosos y los de células claras. Entonces, todos estos los englobaríamos dentro de la categoría número 1. Y como veis aquí, tienen una serie como de mutaciones bastante características y bastante asociadas a este tipo de tumores. Son tumores, o sea, los tumores mutan. ¿Por qué mutan? Porque quieren sobrevivir. Un tumor siempre quiere sobrevivir. Y entonces es como si tú le das un pequeño bazooka, ¿qué hace? Muta y crea mutaciones de ciertos genes que los mantienen tranquilos. Esas mutaciones los hacen más agresivos. Entonces hemos visto que hay una serie de mutaciones de ciertos genes que el tumor, como forma de supervivencia, produce y que estos son unas vías muy interesantes de tratamiento, que ahora luego veremos, pero no muy en detalle, pero para que os deis cuenta de hay asociaciones y vamos a estudiarlas y a ver si sacamos fármacos de cara a ello, como tal. Y luego, como veis, el tipo 2, que este también es el más frecuente, es el típico tumor seroso papilar de alto grado. Este es el más frecuente como tal. Y estos también se asocian a una mutación que se llama P53, que este es como el policía que desregula, que se encarga de que no haya tumores, pues de repente él lo muta, es como, bueno, pues esto para que os deis cuenta y lo entendáis sería algo así como sobornar al policía de turno. Pues este, el P53, se supone que lo que hace es mantener que los tumores, o sea, que las células no se rebelen. Entonces, ¿este qué hace? Pues lo muto y que lo tengo ahí calladito y entonces esto hace que se fomente la rebelión, ¿no? Por así decirlo, como tal. Entonces, bueno, como veis, esa tinción de allí de la derecha es P53, entonces muy característico de este. Este es globalmente lo más típico que solemos ver. O sea, que el diagnóstico más típico de un cáncer de ovario es que nos digan es un tumor seroso de alto grado de ovario. Es como, bueno, pues el típico cartelito de ello como tal, ¿eh? Entonces, luego, haciendo la fotografía global, decimos cáncer de ovario. El más frecuente, como ya veis, el seroso. Pero luego también tenemos otros, como es el mucinoso, el de células claras o el endometrioide. Lo más frecuente es que sea seroso, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta ahora bien? Esto es un poco más técnico, ¿eh? Intentaré esto así un poquito, ¿vale? Esto es un perrito, ¿eh? Esto es un perrito. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Esto, ¿cómo, o sea, qué señales de alarma, qué ocurre, ¿no? Un poco, ¿no? Normalmente es una enfermedad que crece y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el ovario es una zona pequeñita que está ahí en la pelvis y encima tiene todo el abdomen para crecer y hacer lo que quiera hasta que empieza a dar los primeros síntomas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esto muchas veces produce que casi más de 2/3 de los diagnósticos de cáncer de ovario se ha avanzado, localmente avanzado, que quiere decir que incluso le ha dado tiempo a diseminarse a ganglios o al peritoneo o incluso haber dado metástasis. Esa es la mala noticia de este tumor. Por eso tiene ese pronóstico tan feo, porque no hay, salvo que precozmente, pues a veces puede ocurrir pues una anomalía o que una torsión de ovario o que casualmente el ginecólogo te haya hecho la ecografía y dice, oye, pues tengo aquí un tal que no me gusta, pero si no, como hallazgo casual, pero si no, de una forma natural, hasta que esto tal, pues muchas veces ya es demasiado. Y entonces, que cuando a medida que el tumor va creciendo, pues a veces cosas como, bueno, pues malas digestiones, alteraciones del hábito intestinal, vas un poquito más estreñida o más con diarrea, te llenas pronto, ¿no? Sobre todo si esto ha crecido mucho y te está presionando un poco, distensión abdominal, pérdida de peso, cansancio, como veis, cosas muy inespecíficas en el fondo, o sea, que es como, bueno, pues que tampoco puedes decir, ¿no? O sea, que a veces, ya cuando lo detectamos, es un poquito tarde, ¿no? Luego, a la exploración física, o sea, nos llega una mujer, imaginaos, pues ya está diagnosticada de cáncer de ovario, ¿no? Otros signos que, pues yo qué sé, pues que de repente tú le palpas una masa ovárica, le estás palpando aquí y dices, ostras, pues es que le noto el ovario. Un tumor de ovario puede a lo mejor medir 10 centímetros ahí. Imaginaos, un baloncito ahí de 10 centímetros, tú se puede llegar a palpar, ¿no? O en la exploración vaginal también se puede palpar bien. O, por ejemplo, que detectemos ganglios, ¿no? Normalmente los ganglios suelen ser retroperitoneales, pero también puede dar supraclaviculares, que es relativamente típico. O aquí lo que se llama el nódulo de la hermana María José, pues que era un ganglito que está aquí justo en el ombligo y que era prominente. Eso era un clásico, ¿eh? Como tal. O que pueda producir derrame. Esto es porque era una hermana que lo tuvo. Yo nunca, bueno, creo que he visto uno en toda mi vida, o sea, de ese ganglito, y lo celebramos. Era la hermana, era una monja, o sea, que si no tal, no, sí, no, esto, ya te digo que era una cosa, pues era pues eso, como un ganglito que estaba ahí al lado del ombligo y que, bueno, pues alguien tal, y entonces en todos los textos clásicos te lo ponen. Yo ya te digo que he visto uno en toda mi vida, o sea, que es que me acuerdo que lo celebramos todos en plan, ostras, esto es lo que venían diciendo el ganglio de María José, así que, fijaos. Luego a nivel ginecológico se puede ver pues eso, como una masa firme, fija, en toda la zona de la pelvis, y se puede mover muy bien con la ecografía. Encima vienen asociados lo que se llama el Doppler, que nos dice la vascularización, y nos puede decir síntomas un poco feos, pues si tienen tabiques sólidos, si tienen una vascularización irregular. O sea, hay una serie de signos que con una ecografía tú puedes perfectamente decir si te gusta o no te gusta ese ovario, o hay que pedir una resonancia, o hay que pedir alguna prueba más, porque no te acaba de gustar, ¿no?, como tal. ¿Qué tal con los marcadores tumorales? Esta es la gran batalla, ¿eh? Esta es la gran batalla que nos lleváis locos, ¿eh? Mira que os gustan los marcadores tumorales. Los marcadores hay que tenerlos un poquito de desprecio, porque nos marean mucho. Mira, fijas, el marcador CA125 está elevado en más del 80% de las mujeres con cáncer de ovario, o sea, que diríamos que es el típico marcador que se asocia al cáncer de ovario, incluso el 50% en estadios precoces, o sea, que realmente es como tal, ¿no? No sirve de método de cribado, esto también quiero que lo sepáis, o sea, como decir, oye, ¿cómo podemos detectar precozmente un cáncer de ovario? Pues vamos a hacer a todas las chicas, cuando se hagan la citología, le hacemos un marcador CA125. Error, porque es el CA125 se eleva en mucha otra serie de causas benignas, como veis ahí. Pues un embarazo, miomas, menstruación. La simple menstruación puede elevarlo. Cirrosis, serositis, pancreatitis, enfermedad pélvica. O sea, hay una cantidad tremenda de motivos que pueden elevar el marcador. Eso nos volveríamos locos, ¿no? Luego. Entonces, la cuestión es que para una mujer que ha sido diagnosticada de cáncer de ovario es muy útil antes de la operación, o sea, durante el diagnóstico, después de la operación y luego para el seguimiento. O sea, en una mujer que ha padecido cáncer de ovario sí me sirve para ver. Ojo, otra cosa, el marcador no me sirve para tratar. No tratamos marcadores. Mujer que ha tenido un cáncer de ovario y está en revisiones, o que está en tratamiento y el marcador empieza a elevarse, no tratamos marcadores. Eso es importante. El marcador a veces puede decirnos que algo se está cociendo o no, pero no voy a empezar jamás un tratamiento porque me diga que el marcador ha elevado. Antes sí, hace como 10 años, sí que a veces era motivo de tratar a una paciente y nos dimos cuenta que eso no servía para nada, salvo para añadir toxicidad a una persona que está perfectamente y que no hemos hecho nada. Es cierto, se eleva el marcador, hay que estar atento. Esto a lo mejor nos está diciendo que a lo mejor en un mes o dos podría haber algo, pero hasta que no haya algo no podemos hacer nada, ¿eh? como tal.
¿Es
EPI? Enfermedad pélvica. Enfermedad pélvica inflamatoria. Otros marcadores tumorales, pues están el resto, pero la verdad que tampoco son muy específicos. Pues el 19-9, pues bueno, pues sobre todo los tumores mucinosos. El CEA, pues suele estar normal, estos son otro tipo de marcadores. El HE4, este es un marcador muy interesante, que está probado en América, pero no está aún en Europa, y que se pide a veces, pero no es una rutina. Y está bastante asociado al cáncer de ovarios, es interesante. Este en breve yo creo que lo vamos a empezar a utilizar. Nosotros a veces lo utilizamos pues cuando queremos un poco contrarrestar o vemos que hay algo y tal, pero aún no es una práctica rutinaria. Y luego la inhibina o la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, pues más bien en el tipo de ovario, de tumores de ovario, que no son los epiteliales, más los de la granulosa, los germinales, como tal, ¿eh? Bueno, ¿qué más pruebas podemos así? Pues normalmente con un TAC o resonancia pues podemos ver muy bien toda esa zona, ¿no? Si hay, por ejemplo, algún criterio de sospecha con la ecografía, normalmente se suele pedir una resonancia para ver un poco qué nivel de fealdad es ese ovario, ¿no? Como tal. Y como veis aquí, bueno, pues la radiografía de tórax, bueno, pues por si tiene derrame pleural, pero eso también puede ser por otras causas, ¿no? O la resonancia de difusión, que últimamente estamos haciendo mucho, que es una cosa que yo quería hablaros también, porque se asemeja, quedaos con esa palabreja, difusión, resonancia y difusión. No es una resonancia normal, es una resonancia que ya sabéis que nosotros en cáncer de ovario nos encanta y pedimos mucho PET. El PET es una técnica que es un TAC que asocia una sustancia que es FDG, que es un azúcar que se pega a las células tumorales. Entonces nos dice exactamente dónde. Es muy útil de cara a la operación, sobre todo, de cara a la operación. Entonces, ahora mismo estamos, allí nosotros en el hospital estamos implementando lo que se llama la resonancia de difusión, que es algo así como una resonancia con difusión, que nos dice, asemejándose un poquito al PET, las captaciones sospechosas. Ve mejor, por ejemplo, la carcinomatosis peritoneal, la ve mejor la resonancia y difusión. Es una prueba que estamos, en breve yo creo que se va a implementar de una forma bastante, bastante generalizada, como veis. Cosa importante, oye, ¿y esto se punciona? ¿Esto se punciona? En general no nos gusta demasiado biopsiar los tumores de ovario porque hay riesgo de diseminarlos o de romperlos, sobre todo si no se es demasiado, sobre todo cuando hay la enfermedad precoz, o sea que si vemos que por ecografía, por resonancia y tal es feo y tal, pues a lo mejor merece más la pena o hacer una laparoscopia y quitar el ovario más que andar allá allí hurgando, porque como rompamos el ovario, que es una cosa relativamente típica, ahí ya hemos fastidiado la cosa porque hay más riesgo de diseminación, o sea que las punciones y las manipulaciones en este tipo de tumor no es lo mejor, Entonces, a veces la biopsia sí que es necesaria para pacientes que no vayan a tratarse de entrada con cirugía. Ahora veréis que el tratamiento básico del cáncer de ovario es la cirugía y luego la quimio. Pero hay algunos pacientes que en vez de empezar primero por cirugía, se empieza por quimio. Entonces en eso sí que quieres tener una constancia de que es enfermedad eso, ¿no? Pero en el general no hay que hurgar demasiado en todo esto. Y ya os digo que incluso si hay sospecha o tal, pues bueno, lo que podemos hacer es hacemos una laparoscopia y vemos a ver ese ovario y tal, más que andar hurgando con agujitas, Y en general siempre por ginecólogos oncológicos. Esto veréis que voy a insistir por activa y por pasiva. Hay que buscar buenos cirujanos. Se nos va la vida en ello, nunca mejor dicho. Entonces aquí, entre todos, viendo a ver si llegamos ahora y... ¿El qué?
La laparoscopia.
Sí, mira, ahí la tienes. Vamos, es el mensaje de la laparoscopia. Simplemente en caso de dudas, pues hacer una laparoscopia, quitas el ovario, pero que no hurgar demasiado, Entonces, como veis aquí, luego tenemos el concepto de la estadificación o de la citorreducción, que es una cosa es primordial, Mensaje clave de esto de momento de recordar ahora. La cirugía es vital. Y es vital que la haga un buen cirujano. No me vale cualquier ginecólogo. No me vale que me la haga mi ginecólogo. No. Hay que ir a centros especializados en cáncer o cirujanos especializados en operar cáncer de ovario. Primer gran mensaje que os lanzo porque creo que es fundamental. De hecho, la supervivencia depende casi más del cirujano que nos toque que otra cosa. Fijaos si es importante. Entonces, como os digo aquí, o sea, en general, la base del cáncer de ovario es operarlo. Y es operarlo y quitar toda la enfermedad visible en el abdomen. Toda, aunque nos tiremos 10 horas. Allí en nuestro hospital se tiran 10 horas con cada caso, normalmente. Ahora veremos los pasos que se hacen. Pero hay que buscar hasta un mínimo implantito pequeñito que esté escondido tal. Hay 10 horas de operación, pues 10 horas de operación. Hasta que aquello no quede limpio, no me levanto. Cirugías de máximo esfuerzo, citorreductora, de debulking que se llama. Importantísimo. Primer gran mensaje. Supervivencia global y supervivencia libre de progresión. O sea, que realmente nuestra vida va en ello. Tener un buen cirujano nos afecta. Cirugía de la estadificación. Como veis aquí, estos son un poquito los pasos, pero básicamente el concepto general es quitar útero, los dos ovarios, obviamente, y como veis aquí, coger toma de muestras de líquido ascítico, se quita la masa ovárica, a continuación se quitan los ganglios pélvicos y paraórticos. Sí o sí, se quitan. O sea, dentro de la estadificación hay que quitar los ganglios. Ya sabéis que eso puede producir a veces pues un poco de linfedema, pero hay que quitarlos como tal. Y luego aquí también, además, hay que quitar lo que se llama el omento. El omento es el faldón este que nos recubre un poco las tripillas. Hay que quitarlo también. Dependiendo de del tipo de tumor, pues bueno, también a veces hay que mirar muy bien en toda la zona, debajo del diafragma, en cada una de las gotieras, la sorpresa hepática, el parenquima hepático, el bazo, mi diafragma izquierdo. Hay que buscar, o sea, hay que abrir, hay que hacer una buena cicatriz, una buena apertura, y buscar todo. No te puedes dejar nada. 10 horas, te tiras allí, ves un nodulito de 5 milímetros chiquitito, recóndito, detrás del hígado donde Dios perdió los clavos, pues te vas, lo buscas y lo quitas, o sea, y no hay otra, y si son 10 horas, pues son 10 horas, y no hay más. De todas formas, luego yo en la charla, te digo, hey, porque te veo muy, muy así, que luego la charla...
Es que el ritmo, mira que yo soy doctora en lo mío, pero vamos, vas a un ritmo que ni los apuntes...
No, quiero decir, luego la charla se va a quedar, o sea, que no os preocupéis, o sea, yo lo que quiero son mensajes.
No, pero si está después en un soporte que yo lo pueda localizar, entonces me relajo, si no, no, porque he venido casi exclusivamente a esto.
Sí, pues como tú quieras. GEPAC se la tiene la charla.
Sí.
Ya. O sea, que eso... Pero bueno, que si no, que coge apuntes, que es bueno también eso, ¿eh?
No, bueno, pero...
Digo porque también...
A la sí. Parte verbal, pero bueno,
digo porque ahí, eso es que hay a veces aspectos técnicos que realmente pues tampoco son relevantes. Lo que quiero son los grandes mensajes que se queden y calen como tal. O sea, que luego que sepáis que hay una omentectomía infracólica y tal, es que realmente esto cuando salgáis ya está olvidado. Entonces yo creo que son los grandes mensajes, ¿eh? Y insisto en ellos como tal. Entonces... Como veis aquí, a veces, si hay un estadio que es muy localizado de una mujer que quiere tener descendencia, se puede hacer. Estadios 1A, que es una cosita, pues en plan algo localizado en el ovario, podríamos permitirle que pudiera tener hijos y luego completárselo normalmente después de que ha tenido ese hijo. Pero es factible, esa posibilidad a veces se contempla, pero cuando el tumor está muy localizadito y eso. ¿Eh? Luego hay que saber también que esa variante endometrioide del cáncer de ovario a veces también puede tener sincrónicamente pues cáncer de endometrio, entonces hay que buscarlo, entonces siempre se quita el útero y los dos ovarios. ¿Dudas? ¿Así cositas que vamos avanzando? Esto, como veis, son algunos de los estadios también. Esto es muy técnico, esto también. O sea, pero globalmente, para que un poco tengamos en mente, saber que, por ejemplo, los estadios 1 son aquellos que están limitados al ovario. Y dependiendo, si a veces se ha roto, incluso veis, los estadios 1C es que puedes haya simplemente que se haya roto la cápsula. Fijaos, un tumor que es a lo mejor muy pequeñito, simplemente por una mala manipulación, se rompe la cápsula y te lo convierte en 1C. Un 1C grado 3 necesita quimio ya. Un 1A G3 no necesitaría quimio, por ejemplo. O sea que por eso os digo de no manipular demasiado el tema, porque a veces es así como tal. Estadios 2, como concepto o así, es lo que está limitado a la pelvis. O sea, incluso puede haber algún implantito pequeñito en trompa o en útero. 1, ovario. 2, la zona solamente de la pelvis. Estadios 3, esto es cuando ya va avanzando. Ya hay afectación, por ejemplo, del peritoneo. El peritoneo es una sábana que recubre los intestinos. Entonces, ahí a veces es muy frecuente que haya como implantes, unos implantes así pequeñitos, a modo como si alguien coge un puñado de lentejas y las tira así un poco repartidas. Entonces, a veces es muy costoso operar un cáncer de ovario con carcinomatosis peritoneal. Pero, ¿la carcinomatosis peritoneal se opera? Sí, y lo que os he dicho... Y se hace falta ir con cincel y quitando uno a uno cada uno de los implantes. Y no pasa nada. Pero ya os digo que a veces es muy costoso porque es como si alguien coge y tira un puñado de tal. Entonces aquello, bueno, salía ya la de Dios, ¿no? Como tal. Y luego el concepto también de estadios 4, que es, bueno, cuando hay metástasis, ¿eh? Pueden haber metástasis en el hígado, derrame pleural, que es muy, muy frecuente, o, por ejemplo, cuando ya hay ganglios, sobre todo, es cuando la enfermedad ha subido del abdomen hacia arriba. ¿Eh? Eso ya se consideran también estadios 4. Pero esto es, bueno, pues una clasificación que es la, en la que nos guiamos nosotros como tal. El concepto de la cirugía primaria, para que veáis de nuevo, todos los estudios lo han evidenciado una y otra vez. Luego la quimioterapia es la que hay y obtiene el beneficio que tiene, pero el cirujano nos puede hasta reportar un 50% de mejoría de supervivencia si se hace una buena operación. Ese, de nuevo, mensaje a ello. Tener un buen cirujano nos alarga la vida como tal. ¿Qué ocurre? Lo normal es que de entrada se opere y luego se dé un tratamiento de quimio, pero a veces vemos que no podemos hacerlo, porque hay una serie de características pues que hacen viable ello, ¿no? Como tal. Entonces a veces se podría hacer dar quimioterapia y luego hacer lo que se llama una cirugía de intervalo, que es que yo doy primero la quimio y luego, como a los 3-4 ciclos, opero, y luego, a posteriori, doy otros 3-4 ciclos, 2-3 ciclos. Y eso se supone que podría ser equivalente. Luego, en la práctica, vemos que eso es un poquitín peor que operar de entrada, pero es factible también. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces das quimio, y como la enfermedad de ovario es muy sensible a la quimio, a veces te puedes perder y que desaparezcan implantes, que luego estaban ahí y que no sabes, no puedes quitarlos porque han desaparecido, pero a lo mejor deja ahí un restito tal y luego crece. Entonces, en general, parece que es equivalente, aunque luego en la práctica lo que vemos que lo mejor es operar de entrada, salvo que no podamos. ¿Y cuándo no podamos? O sea, ¿cuándo no podemos operar de entrada? Pues allí nosotros en nuestro hospital está el equipo del doctor Chiva, que es un buen cirujano, es una persona de referencia en Europa en el cáncer de ovario, pues muy poquitas veces. O sea, pocas veces que el doctor Chiva se haya metido en quirófano y haya dicho, oye, pues no puedo, cerramos y dadle quimio y luego ya la vuelvo a operar. Pero en general, sobre todo, va más encaminado al estado de la paciente, uno que no esté bien. Es una paciente que no pueda soportar una cirugía, pues obviamente vamos a empezar por quimio, vamos a mejorarla un poquito y luego ya la operaremos, ¿no? O en general, cuando la enfermedad está tan extendida o hace lo que se llama una pelvis congelada, que a veces es imposible ahí, porque o tendrías que hacer un destrozo muy grande para poder quitarlo todo o de alguna forma, ¿no? Como tal. Pero bueno, y luego, pues recomendaciones, pues eso, un poco, pues si es muy mayor y tal. Pero bueno, globalmente, para que lo tengamos, estado general, irresecabilidad o porque la persona pues tenga muchas enfermedades y no se pueda operar por inoperabilidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, normalmente se prefiere dar un poquito de quimio, se mejora, la paciente mejora, ¿eh? Porque en cuanto empieza el cáncer de ovario es muy sensible al tratamiento con platinos y luego, pues bueno, pues ya se le opera como tal, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la enfermedad puede volver? La enfermedad puede volver. El cáncer de ovario, como hemos visto, se diagnostica muchas veces avanzado y lo que vemos es que a veces vuelve. ¿Existe el concepto de cirugía citorreductora secundaria? Existe, pero hay que individualizarlo. Otro concepto básico e importante es el tiempo que ha pasado desde mi último ciclo con quimioterapia. Importante. Esto nos marca, decide nuestro tratamiento en concreto. Entonces, cuanto más tiempo haya pasado desde la quimioterapia, mejor. Y cuanto mejor estés, y menos enfermedad. Típica paciente que, por ejemplo, la enfermedad la ha vuelto 2 años después de la última quimioterapia, y vemos que hay una o dos localizaciones en el abdomen, por ejemplo, sería una buena candidata para operar. Cuando eso ocurre, por ejemplo, a los 4 meses, no tiene sentido nada, aunque sea una localización. Fijaos. El tiempo es fundamental y es muy importante como tal. ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí. Existe, sí. Operas, das un tratamiento de quimio, aparentemente está todo muy limpio, se ha quedado todo muy bien. Pero sabemos que hay un porcentaje no desdeñable de personas en las que la enfermedad vuelve. Puede volver en forma en el abdomen, en forma de implantes, en forma de metástasis en el hígado, en el pulmón. Eso puede ocurrir y es relativamente frecuente. Por eso hay que hacer revisiones. Bueno, las células se quedan ahí, los tumores recidivan. Esto, bueno, una de esas teorías es la teoría de los stem cells, que se llaman, son celulitas que se quedan ahí un poquito aletargadas, se desdiferencian, por así decirlo, nadie las detecta, ni el sistema inmune, no les llega la quimio, tal, tal, y luego se reactivan. Esa es una de las teorías de la recidiva, pero en todos los tumores. Pero sí, ocurre y es muy frecuente. Cuanto más avanzada la enfermedad, más riesgo de que la enfermedad vuelva, obviamente, como tal. Sí. No,
forma de que hay casos cuando después de 5 o 6 años aparece entonces una recidiva o es otra forma.
No, recidiva es cuando la enfermedad vuelve pero antes no estaba. Otra cosa que sea progresión. O sea, imagínate una persona que se le diagnostica con estadio 4, con metástasis, y tú le das un tratamiento y la enfermedad responde muy bien, pero sabemos que había enfermedad, no se la has quitado toda, ¿no? No es un estadio localizado. Si la enfermedad luego progresa, eso tú dirías que es una progresión, pero no es una recaída en su estricto, porque partíamos de un estadio 4, pero en el resto de circunstancias, del estadio 1 al 3, se supone que tú a la persona la dejas a cero, limpia, y luego le das un tratamiento de quimio. Si vuelve la enfermedad, es una recidiva. ¿Esa era tu pregunta o no sé si la he entendido bien? ¿Eso es? Pero si hay estadio 4, puede ocurrir, imagínate, pues hay metástasis en el hígado, ¿no? Y tú das un tratamiento y pueden llegar incluso a desaparecer la enfermedad del hígado, ¿no? Al menos que no la veamos, no quiere decir que no esté, que no la vemos. Y que después de un tiempo eso se reactive, ¿no? Eso sería progresión, pero no sería recaída, porque en el fondo no es que tú lo hayas operado y lo hayas quitado como tal. ¿Vale? ¿Bien? Luego también, de cara a cirugía, en casos paliativos, pues a lo mejor a veces esa enfermedad de la tripa obstruye y hay que quitar un asa o por las fístulas, etcétera, etcétera. O sea que la cirugía también tiene un papel en estos casos. Como veis, hemos visto el papel de la cirugía, el primordial, fundamental, la cirugía primaria, o sea, de entrada. Dos, en algunos casos muy beneficiosa cuando hay recidiva. Y tres, en caso paliativo, pues cuando hay algún problemita. Y ahora aquí, esta mujer que está atendiendo la cebra, vamos a hablar un poco de lo que es la quimioterapia, de los tratamientos de ello. El tratamiento de primera línea, el estándar, esto es también otro gran mensaje, dos palabras, carboplatino y taxol. Llevamos toda la vida utilizando lo mismo, o sea, más o menos lo mismo. Sabemos que es el mejor tratamiento para ello. La terapia basado en platino, palabreja a grabar. Los platinos son de esas sustancias que luego nos van a determinar cómo vamos a tratar a esa paciente, básicamente. O sea que carboplatino y taxol. Y esa es la recomendación actual del tratamiento. Como veis aquí, pues se intentó incluso sustituir por otra sustancia que es 12-taxel, otra que es la antraciclina alcaelis, y no ha habido ninguna que la haya como tal superado. Y luego dices, oye, y ese es el tratamiento de primera línea, pero luego hay esto se ha intentado, hay estudios en todos los aspectos, en plan, yo le doy quimio y luego ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que esa persona recidive o no, tal? ¿No le podemos dar algo de mantenimiento? También ha habido. Como el pazopanib, el BIF, son una serie de sustancias que se dejan de mantenimiento para evitar, como después del tratamiento. O, por ejemplo, incluso la adición de un tercer fármaco, de oye, pues más es mejor, pues no, al final nos quedamos en que el doblete basado en platino, como tal. O otro concepto muy interesante que son las dosis densas, que es dar el taxol, en vez de cada 3 semanas, semanalmente, como tal. Y otro concepto interesantísimo, interesantísimo y prometedor, la quimioterapia intraperitoneal. Un concepto muy interesante y es el que a día de hoy está dando los mejores resultados de supervivencia global en las mujeres con cáncer de ovario. La quimioterapia intraperitoneal es cuando se opera, se le deja un catéter aquí en la tripita y a través de la tripa ponemos quimioterapia que difunde directamente a través del peritoneo. La cuestión es, ¿se puede absorber la quimioterapia a través del peritoneo? Sí. Y es una combinación de quimioterapia por vena y quimioterapia por el peritoneo. Altamente eficaz. A día de hoy es de los que han demostrado mayor mejoría de la supervivencia. Y normalmente se hace para pacientes que han tenido enfermedad 3, estadio 3, con carcinomatosis peritoneal. Sabemos que son los que más se pueden beneficiar de ello. Datos muy buenos, muy prometedores de ello. Y luego, por ejemplo, lo que estaba antes hablando de lo de las dosis densas, también muy prometedor. Aquí el señor Katsumata, que es un japonés, dijo, oye, ¿y por qué no damos el Taxol en vez de una vez cada 3 semanas? Lo damos semanalmente. Pues también unos datos muy prometedores y ahora mismo es una opción que se podría hacer. Lo único que es un poquito más tóxico y a veces hay que retrasar tratamientos porque dado semanalmente es más tóxico que cada 3 semanas como tal. ¿Cómo tratamos con quimioterapia las recidivas? Imaginaos que hay una recidiva que no podemos operar, como os he comentado antes. ¿Qué hacemos con ello? Hay que dar tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces, por una parte tendremos la cirugía de rescate si es factible y posible, según los criterios que os he comentado antes, y si no, hay que dar quimioterapia. Y el tratamiento, una vez que la enfermedad ha vuelto, ahí sí que va a depender un poquito más, pues, de los tratamientos que ha recibido antes, pero sobre todo del tiempo que ha pasado desde ese último tratamiento y el estado de la paciente, ¿no? Pero ahora veréis que hay una serie de fármacos que podemos dar de quimioterapia y que sabemos, por ejemplo, que el efecto del platino, lo que os he comentado, a mayor tiempo, como veis aquí, si esa progresión ha pasado entre los 0,3 o más de 18 meses, o sea, en general, lo que se presume es de la sensibilidad al platino entre, imaginaos, durante el tratamiento o en los primeros 6 meses después de la quimio, eso es una enfermedad que se llama resistente a platino o refractaria al platino. Mal, como podéis ver, es una enfermedad agresivísima. Y luego, entre 6 y 12 meses, es una enfermedad con sensibilidad intermedia, y una vez que pasa la enfermedad y puede volver a más allá de los 12 meses, ahí ya se pueden hacer cositas, y ahí incluso se puede volver a tratar con platino, como os comento aquí. Entonces, imaginaos, durante el tratamiento, o de 1 a 6 meses... tenemos esta serie de sustancias que, como veis aquí, en el fondo son tratamientos que no tienen platino. Decimos que esa enfermedad es resistente o refractaria al platino. Ya no merece la pena dar platino. Es una enfermedad agresivísima, agresivísima. Y cuando pasa de los 6 a los 12 meses o más de los 12 meses, como veis, hay combinaciones de carboplatino taxol, gencitabina, carboplatino caelis, carboplatino gencitabina bastín. O sea, hay una serie de sustancias, incluso un doblete con la trabectedina, que es el yondelis, con caelis, que es una combinación muy buena también entre 6 y 12 meses también. Y sobre todo, lo que siempre os recomendamos a las pacientes es entrar en estudios clínicos, en la que hay toda una serie de sustancias que, como os comentaba antes, con esas mutaciones y toda esa serie de cosas que estamos testando. Testamos los tratamientos estándar más esas nuevas sustancias. O sea que, en general, si en el centro donde se trata la paciente existen buenos ensayos clínicos, la recomendación es de participar en esos estudios clínicos para que nos dé un poquito de luz sobre nuevos fármacos como tal. ¿Qué hay de los nuevos tratamientos o de los que están más asentados? Pues para que os quedéis en mente, dos ideas. Los antiangiogénicos y los inhibidores de PARP. Dos conceptos que son los que estamos utilizando ahora. No son quimioterapia, pero nos ayudan y complementan el efecto de la quimio, ¿vale? Entonces, lo único que necesitamos una serie de biomarcadores. ¿Eso qué quiere decir eso de los biomarcadores? Eso lo decimos siempre de coletillas, en plan, nos encantaría saber a qué pacientes, incluso aunque tenga una mutación, me pudiera predecir que va a responder o no va a responder. Muchas veces pues no los tenemos. Pero antiangiogénicos e inhibidores de la recombinación homóloga, que son los inhibidores de PARP. Y como veis aquí, estos son otras dianas, que la verdad que están también en investigación, que están ahí, pero bueno, por el momento aún no han dado nada nuevo. La angiogénesis, ¿qué es esto de la angiogénesis? Un poquito pues para que lo tengamos en mente, ¿no? Mira, los tumores, de nuevo, para sobrevivir necesitan sustento, necesitan nutrición. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan nuestras propias células están muy bien reguladas. Muy bien reguladas. El tumor, cuando crece, quiere sangre extra, quiere nutrición extra. Y él mismo lanza una serie de señales para que esos vasos, son vasos aberrantes y no son ordenados, para tener más irrigación. Ese es el concepto de angiogénesis como tal. ¿Qué hacemos? Pues vamos a inventarnos un fármaco que lo que hace es antiangiogénicos. Pues voy a romperle todos los puentes aquí al enemigo, básicamente. ¿Qué quieres? ¿Más vasos? Pues yo te los voy a cortar. Entonces, dentro de ellos, el más famoso es el VEGF, que se llama, es el factor de el vascular endothelial growth factor, o es el factor de crecimiento pues vasculoendotelial, ¿no? Sería. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos inventado el Avastin, que es anti-VEGF, que se llama como tal. ¿Vale? Concepto claro este. Antiangiogénesis y un fármaco a tener en mente que se llama bevacizumab y para los amigos Avastin, que como veis, Avastin de avascular, de falta de vascularización como tal. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, la vía de la antiangiogénesis se ha desarrollado mucho, se ha estudiado mucho. El único que está dando aquí unos resultados es el Avastin, pero como veis aquí también hay otros, la aflibercept, Sutent, el cidranib. Hay una serie de fármacos que están ahí en investigación, pero ninguno ha acabado de hacer lo que hace el bevacizumab. Cuando os hable de bevacizumab es Avastin, o sea, os digo ya el nombre de Avastin, pero es ese. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, estos dos estudios, hay dos estudios que se llaman el del GOG218 y el ICON 7, que estos estudios fueron los que nos dieron la indicación del tratamiento con Avastin en primera línea. O sea, yo opero a la paciente y luego le podría poner Avastin. Como veis aquí en las siguientes diapositivas, vemos que hay una serie de pacientes que se benefician más de Avastin. Como veis aquí, son las personas que tienen estadios 4 o aquellas personas que tienen estadios 3 en los que se ha dejado residuo. O sea, que se ha operado y se le ha dejado conscientemente enfermedad en la tripilla. O, por ejemplo, de este del ICON 7, también, de nuevo, definía lo que se llaman los grupos de alto riesgo, que son aquellos en los que son o estadios 4 o en los que se ha dejado enfermedad como tal. ¿Vale? Entonces, como tal, diremos que podemos usar Avastin, y hoy en día es la recomendación, Avastin es un fármaco muy caro, cuando hay estadio 4 o cuando hay estadio 3 en los que se ha dejado enfermedad, ¿vale? Ese es hoy en día un poquito el nicho donde se pone el Avastin en primera línea. O sea, yo opero, y si hemos dejado enfermedad porque no la hemos podido quitar toda, estaría indicado poner el Avastin. Estadios 4 se operan. Ojo, eso es una buena pregunta, eso podría ser pregunta de examen. Oye, ¿y un estadio 4 se opera? Tiene metástasis y eso dicen que no se puede curar ya. Hay que operarlo. Sabemos que si operamos un estadio 4 mejoramos su supervivencia global. ¿Vale? Pero bueno, sabemos que tiene enfermedad. Entonces todo lo que sea por debajo del abdomen lo operamos y lo que haya por encima del abdomen pues lo tratamos y vemos un poquito. Pues ahí podríamos utilizar también el Avastin. ¿Qué es esto de los inhibidores del PARP? Esto así, para que tengáis una cosa así. Tal. De nuevo, el tumor cuando la quimioterapia la ataca, o sea, básicamente la quimioterapia, entre otros efectos, o los platinos, lo que hacen es como desordenar el ADN de esas células tumorales, se las desordena y eso conduce que la célula se muera. Entonces, nosotros lo que tenemos, o sea, lo que tienen las células es la PARP, ¿no? Que es algo así como un reparador rápido de esos daños que induce la quimioterapia. ¿Qué hacemos? Joder, pues ahora que somos un poco más listillos, vamos y vamos a hacer algo que inhiba ese reparador de ADN. A grandes, es más complicado, ¿eh? Como os podéis imaginar, es más complicado. Pero para que entendamos un poquito la metáfora, es más o menos en ese concepto. Entonces, hay una serie de estudios, sobre todo en pacientes que son BRCA, que es lo de la mutación de la Angelina Jolie, que especialmente se benefician de ello. Entonces, está este estudio, que ha sido el que ha dado la indicación, y es pacientes que se les da quimio, o sea, recaen, o sea, primero se lo opera, se le da quimio, y luego recaen. Y tú le pones un tratamiento basado en platino que responden. Pues ya está indicado dar un tratamiento para mujeres que son BRCA solo, con olaparib. Esa es la siguiente palabreja que quiero que aprendáis. Ahora mismo aún no es, o sea, no está, no tiene precio. Está como lo que decimos el uso expandido, que quiere decir que yo se lo tengo que pedir directamente al laboratorio y te lo suministra. Y el precio debe estar ahora, pues eso, los típicos trámites burocráticos que estará en la carpeta de algún despacho allí pendiente de tal. Entonces, normalmente desde que se aprueba hasta que se le pone precio público, PVP, pues a lo mejor pueden pasar 6 o 8 meses. Entonces, oye, va eso, en esos meses, ¿qué hacemos? Y si las mujeres lo necesitan, ¿qué hacemos? ¿No se lo damos? Eso no es ético, ¿no? Pues se lo pedimos directamente al laboratorio y nos lo regala. Nos lo regala, ¿eh? Entonces, dos sustancias, Avastin y Olaparib. Olaparib para la segunda recidiva cuando han respondido a un tratamiento basado en platino. BRCA mutado. O sea, si veis, es también un tipo de paciente muy concreto, muy concreto. Entonces, como veis, vamos a entrar ya a las conclusiones. Entonces, yo creo que estos son los mensajes que yo creo que os llevéis para casa y si no están claros, paramos y los entendemos todos, ¿vale? El primero, ¿eh? Esto es, yo creo, o sea, si veis los mensajes claves, yo he insistido mucho, pero ahora voy a reinsistir. Entonces, si cada una de estas frases no la entendemos, nos paramos y las analizamos. O sea, hace falta con sujeto y predicado, ¿eh? Como en el cole, ¿eh? Entonces, el cáncer de ovario requiere la atención por equipos multidisciplinares bien entrenados. O sea, no veáis, nosotros la de Guirigais que montamos, nosotros nos reunimos. Se reúne el oncólogo, se reúne el radioterapeuta, el cirujano, todo. Nos reunimos en la misma sala. Allí acabamos a veces a leches, porque claro, queremos lo mejor paciente y pacientes que son complejos, que hay que decidir como si se empieza primero por cirugía o tal, ¿no? Entonces, es indispensable. O sea, no vayáis jamás a un hospital que no tengan comités. O sea, lo primero. Y sobre todo bien especializados. O sea, yo me dedico a esto. Mi cirujano solo opera ginecológico. Yo me dedico solamente al cáncer ginecológico. O sea, es que no hago otra cosa. O sea, cuanto más especializado, hoy estamos en la era de la especialización. Todo lo que sea que sea más genérico o más general, no me gusta. Nos puede, lo que hemos dicho antes, nos puede operar un ginecólogo habitual. Eso es lo normal, ¿eh? Sí. Tú te vas al comarcal de turno y el ginecólogo, de repente, a lo mejor con muy buena voluntad, de repente, pues, la ha operado, le ha hecho allí la chiquita cuatro cositas y piensa que la ha operado y luego muchas veces vienen y hay que reoperarlas, por ejemplo. Pero sí que lo encontramos. A veces... Bueno, en España... Bueno, Madrid en general se funciona muy bien, pero también estamos en Madrid. O sea, yo creo que en Madrid tenemos muy buena medicina. Pero, no sé, vete a... Pues no sé, pues... A Cáceres, al pueblecito de no sé cuánto, de no sé qué. Y que tienen allí ginecología. Y el ginecólogo, joder, de repente ve un ovario feo, y lo hace con buena voluntad. Ojo, yo no digo que no lo haga con mala voluntad. Y dice, joder, es que esto no me gusta nada, se lo voy a quitar. Lo voy a quitar, ¿no? Porque es que no me gusta nada. Y ahí ya sale el diagnóstico, ¿no? O tal. O que también lo quiere, ¿no? Y la señora dice, no, que me lo quites. Quiero que me lo quites ya y tal. Oye, pero tal. Yo creo que hay mucha conciencia de esto. Pero ten en cuenta que de ovario la gente no te crees que sabe tanto. De mama la gente sí que sabe que se tiene que hacer sus mamografías, qué tal. Pero de ovario es muy desconocido, ¿eh? Es muy desconocido. Pero incluso para los propios médicos. O sea, estas cuatro ideas que os digo, a veces no la tienen claro, ni siquiera a veces los ginecólogos generales que hacen partos, ¿no? O tal, ¿no? O sea, quiero decir, son cuatro cosas importantes a tener claro, pero o sea, en general yo creo que se hace. Yo creo que en España tenemos buena oncología, ¿eh? O sea, y hay buenos comités y tal, pero a veces no, a veces te encuentras también cosillas que hay que reoperar, hay que ver, yo lo hubiera hecho de otra forma, pero en general yo creo que funcionamos bien, ¿eh? O sea, yo... No, pero está claro. Luego, o sea, lo bueno de los comités es que se individualiza cada paciente. Y luego es cierto que a veces, o sea, hay muchas veces que sí que está claro lo que hay que hacer, pero hay otras veces en las que se podría hacer una cosa o la otra y ninguna de las dos son 100% malas. O sea, ¿eh? Efectivamente. Pero luego hay ciertas cosas que sí que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, pues yo alguna vez algún tumor me he encontrado que que bueno, pues algún oncólogo vio que era un cáncer de ovario estadio 4 y ahí seguía la señora ya con 10 ciclos de quimio y tal. Y digo, pero no te han planteado operar y esto. No, digo, bueno, pues hombre, pues yo te operaría porque es que está demostrado que operar, aunque tengas metástasis, te opero, te limpio y eso mejora tu supervivencia. No, es que decía que como ya hay metástasis, ya, pues, o sea, en un cáncer de mama no lo haces, pero en un cáncer de ovario sí. Pues algún casito me he encontrado. Entonces, claro, cuando eso te llega, te quedas con un poquito la carita y dices, pero no te puedo operar porque no puede, porque no estás en condiciones, tal, no, porque dice que como hay metástasis, pues, claro, ojo, ojo, ojo. O sea que...
Normalmente con los hospitales...
En general, yo creo... Los,
¿se trabaja en equipo? O sea, ¿se
yo creo que los grandes hospitales, sí.
Zaragoza,
sí.
Por ejemplo, Zaragoza.
Sí, sí, yo creo que los grandes hospitales públicos son potentísimos y tal. Entonces, claro, que tú me digas, oye, ¿y sería factible operarme en un comarcal? Digo, no, si yo no digo ni que un comarcal sea malo. Si tú tienes ahí un ginecólogo que solo opera cáncer, fenomenal. O sea, perfecto. Si lo tienes, si tienes la suerte, fenomenal. O sea, de la misma forma que yo también soy muy crítico con ciertas cosas de la oncología en comarcales. Por ejemplo, yo no creo en el concepto de oncólogo para todo, que lo mismo te trata un cáncer de pulmón que un ovario, que no puedo, o sea, si yo ya con el ovario y la mama se me queda, o sea, es tal la cantidad y tal la investigación que existe que es que dices, ¿cómo puede llegar este hombre a todo? O sea, no. Entonces, claro, ¿sabes? Un poco, pues aquí lo mismo, especialización, que tú lo tienes en tu comarca, fenomenal, a por ellos. Yo creo que lo bueno es que los ginecólogos, y sí que hay mucha conciencia, es que a nosotros nos llega mucha gente y somos como centro de referencia también, ginecólogos que nos conocen y dicen, oye, mira, es que yo estoy tal y es que no quiero meterme ahí. Es que es un paso de humildad tremendo. Dice, sí, podría hacerle allí un poquito de cirugía de tal, dice, pero no la voy a hacer. Es que la voy a mandar a Chiva o la voy a mandar a algún centro para que la operen bien. Y eso me parece que es un gesto de humildad y bueno. O sea, que a veces está el cirujano y dice, no, lo quito y yo, bueno, ya veremos, ¿no? Como tal. Claro, hasta aquí llego, hasta aquí no llego. ¿Eh? Posiblemente no lo sabes, pero yo creo que hoy en día, a ver, que a lo mejor hace tiempo, hoy en día yo creo que tenemos más herramientas para conectarnos entre todos. Tienes GPAC, tienes la SEOM, puedes hablar con... O sea, yo creo que tenemos más herramientas. Tú pones Google y pones cáncer de ovario, te dicen las cuatro ideas, te dice cuáles son los centros de referencia. O sea, yo creo que hoy en día disponemos de la información. El que no quiera, otra cosa que te caiga muy bien tu ginecólogo y digas, bueno, que me opere él, ¿no? Pero yo creo que no es tanto del paciente como del médico, fíjate. Yo creo que ahí el médico debe ser el que haga un ejercicio de humildad y diga, yo aquí no me puedo meter, lo voy a derivar, no pasa nada, fenomenal. O sea, tú haces unos partos de la leche, pero aquí no te puedes meter porque no es bueno, ¿no? O sea, posiblemente el paciente no lo puede saber, o sea, o se tiene que fiar, o si no, pues que lo busque, lo pregunte, ¿no? Pero a priori yo creo que es más un gesto que parta del cirujano, ¿no? Un poco en principio, que es el que al final va a diagnosticarlo, que es, pues digo el cirujano, pues el ginecólogo, porque es el que suele detectar la masa o el tumor, ¿no? Pero vamos, que en general, no os preocupéis, mujer, que en España hay buenos hospitales, ¿no? No, no hay que desconfiar. Ya. 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 Bueno, pero hay muy buenos hospitales. O sea, en Madrid te diría que cualquier hospital que vayas va a ser bueno. O sea, yo creo que...
El hospital de Henares, yo creo que lo quitamos.
No te gusta, ¿no?
Desde la experiencia hablo.
Ya.
Vamos, he pasado aquí mucho tiempo y ahora podría estar.
Ya. ¿Ves? Pero esto lo bueno es que también, o sea, luego yo no sé exactamente cómo trabajan en el hospital X de no sé dónde, pero luego también eso, hoy en día, yo creo que tenemos las herramientas que te metes en cualquier foro, o a través de GPAC, o la SEOM, o hay una cantidad de asociaciones que básicamente habláis de estas cosas, y decís, oye, pues este centro me parece que no es adecuado, o este cirujano me parece que no es bueno, o tal, y esas cosas, es que yo creo que hoy en día tenéis las herramientas para hacerlo.
Tarde y después de detectar hasta que me han hecho un TAC a pasado 3 meses.
Ya. Ya luego ya digo que los casos particulares ya son muy tal, pero que en general, claro, pero que en general tenemos buenos centros y que se funciona bien, yo sí, yo además confío mucho en la oncología española, yo creo que tenemos un buen nivel en general, se nos tiene mucho respeto fuera y tal. Entonces, lo que no sé ya es casos particulares o demoras o que me han pedido, eso ya, pues hombre, dentro de... Sí. Ya. Sí, claro, a veces es publicidad pura y dura, sin más, ¿eh? Es publicidad y nada más. Mira, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos, organizamos ahora en febrero, es un simposio, un congreso internacional, que traemos a todo gente de Houston, gente de todas partes, vamos, de cáncer ginecológico, cáncer de ovario, específicamente. Es uno de los más famosos, te diría, de... O sea, hay dos congresos de referencia en España, dos sitios, de cáncer de ovario y ginecológico. Uno es el que organiza, entonces nos vamos haciendo cada 2 años, para no pisarnos, ¿no? Entonces, este año nos toca a nosotros, el año que viene, al IVO, en el IVO. Poveda es el IVO es un centro también de referencia muy bueno de ello, ¿no? Entonces, el IVO, Instituto Valenciano de Oncología, en Valencia, por ejemplo. Entonces, él lo organiza un año y nosotros al año siguiente. Entonces, traemos a gente de todas partes, y es un sitio, o sea, tú a cualquier ginecólogo le preguntas de Anderson y te dice, y nos conoce. Seguro, porque vienen ginecólogos de todo el mundo allá a vernos, ¿no?
A mí, por ejemplo, he pedido una segunda opinión, que era mi derecho, ¿no? Y me dice, te has ido a pedir a otro hospital, que parece que otro hospital es mejor que yo. Pues ahora mismo salgo y no regreso aquí. Porque...
Ya, pero eso tampoco se lo debería tomar así, o sea...
Yo también lo he vivido con mi hermana.
Sí.
Mi hermana fue además a vuestro centro.
Sí. ¿Verdad?
Mi hermana volvió al hospital público, se lo tiraron a la cara.
¿Sí? Pues fíjate que en general, nosotros, por ejemplo, allí en Anderson recibimos muchísimas segundas opiniones y nuestra filosofía básica... Por eso, y nuestra filosofía básica es qué podemos aportar. O sea, nosotros, fíjate, somos humildes, no pensamos que somos mejor que nadie. Lo único que peleamos todo.
Yo creo que más que de centros depende de con las personas.
Claro. Entonces,
¿hay médicos buenos y malos?
Claro, a mí si mañana un paciente mío me dice, oye, que quiero pedir una segunda opinión de tal, perfecto, dime cuándo, te hago un informe y se lo llevas.
Por... Es que luego te encuentras también con un gran corporativismo médico, en que cuando exijas tus derechos, los departamentos se cierran. Y
sí. Pero en general yo creo que trabajamos... Sí. Trabajamos mucho en...
Tengo toda la experiencia contraria. Nosotros, con mi hija...
Yo tengo las dos. Con mi madre muy buena.
Claro, pero que yo...
¿Hablo de los médicos? ¿Estabais?
En el de Leganés.
Pero yo te digo, hablando de eso, del médico. El médico que trataba a mi hija, la Seguridad Social, nos derivó a él, en este caso lo lleva Raúl, y a mí constantemente estoy mandándole un mail y él me contesta,
sí,
preguntándome qué tal va.
Muy bien.
Lleva,
o sea, yo en general. Yo en general, la percepción que tengo, pero también a lo mejor yo es que soy muy optimista, es de colaboración y de entendimiento. Yo a veces llamo muchas veces a los médicos de referencia para charlar con ellos y llegar a una conclusión. Y llegar a una conclusión sin más. O sea, como yo digo aquí no se trata de a ver quién. O sea, de mirarnos el ombligo de lo guapo que somos. Aquí es a ver a quién se le ocurre la mejor idea para esa paciente. Porque hay veces casos que son muy complicados. Muy complicados. Entonces no hay una sola respuesta. Es a ver quién sale con la mejor respuesta. Y nada más. Y como digo yo, me comunico con su oncólogo, hablamos y discutimos a ver lo que haríamos en un comité. Pues, y con total humildad. Por eso te digo, si mañana me dice una paciente, oye, ¿qué quiere? Perfectamente. Digo, a ver si a la otra persona se le ocurre algo. Bendita idea. O sea, si a lo mejor se le ocurre y es mejor de lo que pienso, totalmente aceptado. O sea, se trata de que trabajemos todos juntos, no, aquí nadie, no tenemos que...
Muchas veces es cuestión de dinero, porque claro, yo, el mismo médico que nos mandó, en otro caso, muy similar a mi hija, no lo puede mandar, porque no tiene posibilidades.
Ya.
Se trata, pues, de una compañía médica o de dinero. Entonces, Entonces, si tú no tienes una compañía médica que te cubre, por ejemplo, en este caso, la clínica Anderson, ellos, de un hospital a otro, es que estamos en la misma, porque ellos son muy buenos oncólogos. Hmm. Yo hablo porque en Cáceres yo creo que hay muy buenos oncólogos, incluso en presencia. Pero están con las manos atadas. Yo en este caso a mi hija le hacían falta hacerle tres pruebas bastante rápidas. Y él fue el que nos dijo, podéis iros allí, esta tarde la van a ver, porque va a tener las pruebas hechas.
Luego,
si la mando a Bajo, va a estar tres meses...
¿Sabes luego aquí otra cosa que se mete por dentro y que no tiene que ver con el profesional o con el oncólogo? Es la infraestructura de los hospitales y luego también con las comunidades autónomas, acceso a fármacos. O sea que. Por eso os decía, y eso a lo mejor interfiere en el tratamiento y tal, y realmente el oncólogo no tiene culpa. O sea, de repente ahora, con este invento que nos hemos inventado en las comunidades y tal, pues realmente no se trata igual en todas partes. Y eso que el oncólogo es totalmente consciente. Dice, oye, pues a lo mejor el Avastin, oye, mi hospital no me deja. Es que cada dosis de Avastin vale 4.000 euros, es que no me deja. ¿Y qué haces ahí? Joder, pues es que el oncólogo está también atado. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal. Oye, acabamos, ¿no? Venga, seguimos por aquí, que nos enrollamos, que da gusto. No, es para profesionales solamente. Sí, sí.
La verdad es que como estás diciéndolo, como estás con esa empatía, con ese, yo qué sé, cualquier lenguaje que se te entiende perfectamente y como eres, que se te ve así de solidario, de generoso, pues no te encuentras con personas así, ¿eh?
Sí, no sé, también... Hombre, no sé, yo también creo que soy optimista, ¿no? Pero yo en general encuentro a la gente bastante colaboradora, pero es cierto, luego ahí puede haber particularidades. Sí.
Y va cambiando bastante a los años.
Sí. Pero... Otra cosita que esta ya no la sabemos todos, esto es verdadero o falso, súper verdadero. La citorreducción óptima, que quiere decir cero, es el factor pronóstico más importante en el cáncer de ovario avanzado. Esta es la frase allí, 10 horas, 15. La que haga eso ha quedado clarito, ¿no? Entonces, el tratamiento de primera línea del cáncer consiste en carboplatina y taxol administrados cada 3 semanas. Y luego hay una serie de modificaciones que podemos hacer, la intraperitoneal. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si un buen hospital en cáncer de ovario es bueno? Porque tiene intraperitoneal, por ejemplo, ¿no? Hay algunos centros que esto requiere mucha infraestructura. Esto nosotros las tenemos ingresadas 2 días para cada vez. O sea que es follón, ¿eh? Que a veces, ¿no? O las dosis densas, o el Avastin, que os he comentado antes, en pacientes que después de la operación se les deja un poquito de residuo o estadios 4, se le puede poner esa sustancia que es el Avastin, que es antiangiogénico como tal. El tratamiento de la recaída, no hay nada escrito, individualizar, pero como concepto, a mayor tiempo, mejor. Cuanto menos enfermedad y más tiempo haya pasado desde que se le dio el tratamiento, más posibilidades de hacer muchas cosas, ¿eh? Las pacientes con recaída precoz son candidatas para ensayos clínicos o, en su defecto, ser tratadas con tratamientos simplemente con un fármaco, más o menos de Avastin, si no la ha recibido. En cambio, las pacientes que tienen recaídas más tardías pueden beneficiarse de volver a tratar con platino, ¿vale? Y la selección pues depende un poco de la toxicidad. Hoy en día tenemos encima también tratamientos para pacientes que son alérgicas al platino, incluso dobletes que no tienen platino, como el Yondelis caelis. Las dianas, esto también es frase de para llevarse a casa, dos cosas, o sea, carboplatino, taxol y cosas de futuro o que ya estamos usando, los inhibidores de PARP y los antiangiogénicos. Eso ya es realidad. Y luego una cantidad de investigación que se está haciendo brutal, pero que esto pues lo iremos viendo poquito a poco como tal. Y entonces, también que el uso de estos marcadores, pues a veces nos gustaría tener más datos de si una paciente va a responder o no, porque a veces no tal, ¿no? Por ejemplo, lo que antes hablaba, lo del VEGF, esta sustancia que ponen los tumores para que los vasos sanguíneos le lleguen, ¿no? Eso ya se ha estudiado y sabemos que no el que más hace va a responder más a Avastin, es que no lo sabemos muy bien, o sea, un poco en ese, o sea, que hay veces que tenemos, simplemente desconocemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí, como veis, estos son nuestro equipito, todos los martes nos reunimos y nos pegamos, literalmente, a veces llegamos a las manos, ¿eh? aquí nos veis a todos, yo estoy aquí por aquí a la izquierda, pero aquí pues el patólogo, el radiólogo, estamos todos, todos estos, incluso hay más gente, todos los martes alguien se apunta y viene y somos allí la de Dios. Así que nada, pues yo espero que hayáis cogido las 4 o 5 ideas buenas. Si necesitáis cualquier cosita, nosotros estamos allí en Anderson. Yo en la medida que os pueda ayudar, pues no sé, de alguna forma, pues estaré encantado. Y que bueno, pues que muchísimas gracias por venir y que bueno, que lo hayas disfrutado, ¿eh?
Muchas gracias.
Preguntas intuyo que ya las hemos ido haciendo, ¿no?
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, yo la única, que bueno, como han dicho lo de los marcadores.
No hay.
Bueno, vale, pero esa no me salía muy alto, entonces lo único que pues me hacen una ecografía abdominal, revisión cada año, una ecografía y claro, me coincide lo que ve el ginecólogo con los marcadores. Y entonces ahí estoy, en revisión al año.
Pero ya porque ha pasado mucho tiempo, intuyo, ¿no?
No.
Es que luego habría que ver los detalles concretos de tu caso y tal, pero...
Tres años, digo así. Que me hicieron un análisis, lo pedí yo, marcadores, de todo tipo,
¿Pero has tenido cáncer?
No, de mama, sí. De mama. He tenido cáncer de mama.
Ajá. ¿Y tienes un marcadorcito ahí un poquito elevado?
Sí.
Y se te han hecho las pruebas pertinentes y no se ve nada.
Pero...
Aparentemente. Bueno, al menos aquí sigues después de 3 años con el marcador elevado, ¿no? No será tan grave. Digo, un poco así como concepto, quiero decir. Es que, ya os digo, que los marcadores, los pacientes, confiáis a pie juntillas en los marcadores. Yo es de las cosas que más empiezo a odiar, porque mira, el otro día, justamente en nuestra tal, pues de repente cambian la técnica de validación de los marcadores. Y ahora están saliendo todos 8 puntitos por encima. Claro, hay algunos que se pasan. Ahora ponte a explicárselo a la paciente. Hemos cambiado la técnica, ta, ta, ta. Muchas veces, marcadores elevados, que no quiero... O sea, yo creo que cuando hay una paciente que ha tenido cáncer y tiene marcadores elevados persistentemente, hay que hacer las pruebas pertinentes y descartarlo. Pero una vez que tú ya le pones el cartelito, bueno, tal, o sea, ya te relajas un poco. O sea, han pasado 3 años, tienes el marcador elevado, te he hecho las pruebas pertinentes, no parece tal, estás aquí, estás perfecta, pues a lo mejor es que tienes un marcador en tu cuerpo elevado. Yo no me he hecho nunca un marcador, pero a lo mejor lo puede tener elevado, y no sé, y no me lo voy a hacer jamás. Eso también lo tengo claro. Jamás hay que hacer marcadores a pacientes, o sea, personas sanas, sin cáncer. ¿Por qué? Porque te sale uno elevado, y es el peor favor que te han hecho, porque vas a entrar en una vorágine de pruebas, tags, ta, 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 y dices, pues si yo pasaba por aquí, y esto es porque al médico cabecera se le ocurrió pedirme un marcador. Pues, no, pero ojo, tú has tenido cáncer de mama, no es lo mismo. Un marcador a una paciente que ha tenido cáncer de mama no está mal. Últimamente las guías están diciendo que lo podemos hasta evitar, porque trae más confusiones que realmente beneficios, ¿vale? Nada, a vosotros. Nada, nada. Nada. Bueno, muchísimas gracias. Qué bien. Sí, están saliendo. Muchas gracias por esto.